Bueno, buenos días. Tuvimos una reunión de evaluación del desarrollo del Uruguay productivo, que fue evaluado como muy positivo los avances que se han logrado. Se tuvo en cuenta incluso cómo se comenzó a acuñar en el país el concepto de Uruguay productivo en épocas de crisis, opuesto a un modelo apoyado en lo que sería el Uruguay financiero, Uruguay plaza financiera, y acuñado el término para oponerse a ese modelo que tiraba por abajo la producción y los emprendimientos productivos, el trabajo nacional. Se recordó eso y se evaluó como positivo por sus logros, incluso logros que de alguna manera pueden estar cercanos a la gente. Estamos la mejor tasa de empleo de la historia del Uruguay, 56% de tasa de empleo. Estamos en el 9,7% de desempleo, la mejor tasa desde 1998. Hemos alcanzado un 14-15% de recuperación salarial desde que se inició el gobierno, aproximándonos al compromiso que establecimos de alcanzar el 20%. Se tuvo en cuenta que se está produciendo un avance en la infraestructura para el desarrollo nunca visto. El desarrollo productivo del país necesita de un cambio en lo que es el sistema comunicacional, vial. Hasta hace algún tiempo esto se apoyaba en las carreteras, camiones y carreteras, y nada más. Estaba planteado, pero no concretado, la navegación fluvial, el desarrollo de los puertos, vuelta al ferrocarril y la comunicación transversal del país. Hoy, con un esfuerzo combinado del sector privado y el gobierno, el desarrollo de los puertos, vuelta al ferrocarril y la comunicación transversal del país. Hoy, con un esfuerzo combinado del sector privado y el gobierno, se están recuperando puertos, se han construido nuevos puertos, se están construyendo nuevos puertos. Es pensable el desarrollo de la navegación fluvial, es pensable la vuelta al tren, es pensable la comunicación transversal del país por medio de carreteras. Y esto va a ser, evidentemente, base del desarrollo productivo del país, condición para el desarrollo productivo del país y también consecuencia del desarrollo que estamos alcanzando. Por otra parte, se planteó que es necesario, de ahora en más, profundizar el Uruguay productivo como proyecto de país, como modelo nacional, con participación de trabajadores, empresarios, otros actores políticos que no pertenezcan al gobierno. Y a partir de ahí, pensar un Uruguay muchos años para adelante, pero que hoy están sentadas las bases y que esto ha sido logro de estos dos años de trabajo, pensando en ese Uruguay productivo. También se estableció que no alcanza, que hay que seguir empujando, que hay que pensar el conjunto del país en función del desarrollo productivo y que hay que compartir este esfuerzo con todos los sectores. Esa ha sido en líneas generales la evaluación que se hizo, y para hacerla corta.
¿Hubo un análisis de cuántas de las ideas propuestas en aquel Consejo de Ministros en Salto se han alcanzado? ¿Un análisis numérico de las propuestas alcanzadas?
No fue numérico. No, los informes presentados por los ministerios indican un avance importante de esas medidas, no porque se hayan concretado todas, sino porque se ha desarrollado lo planteado y está funcionando. Algunas sí, ya se instrumentaron, pero la evaluación del conjunto es altamente favorable.
Ministro, a propósito de esta evaluación que usted califica de positiva, ¿cómo se analizó precisamente esos índices que usted manejaba de 56% de tasa de empleo y 9% de tasa de desocupación? ¿El gobierno entiende que todo esto es fruto de las políticas aplicadas por el gobierno, o también influye en esto la situación de coyuntura favorable a nivel regional?
Nosotros pensamos que cuando se dice que esto es producto de la coyuntura favorable es parcial y bastante injusto, porque las perspectivas favorables son una condicionante. La determinante es la acción del gobierno de acuerdo a esas condicionantes. El gobierno en estos días ha volcado 28 millones de dólares al subsidio de microempresas para acceder a tecnología, para acceder a créditos. Contiene esos 28 millones de dólares lo que se vuelca al sector textil. Es decir, hay actividad propia del gobierno, hay planes del gobierno, hay búsqueda de mercado, salida del equipo del presidente con ministros, buscando lugares donde colocar productos. Esto se está logrando, se está previendo, ya se ha conversado, pero todavía no se volcó, 17 millones de dólares más a conversar con las cámaras, cómo se utiliza para apoyar el desarrollo, y esa acción del gobierno, que es cierto que esa acción del gobierno cuenta con una situación regional favorable, es cierto, pero si uno no aprovecha la situación favorable, puede perder ese condicionamiento. Acá se ha crecido por arriba del crecimiento regional, entonces eso no es producto de la condición favorable, sino que es producto de una actividad interna que aprovecha esas condiciones y mejora las posibilidades.
Señor Ministro, en estos 2 años de gestión, ¿cuántos, según el gobierno, la cifra del gobierno, cuántos puestos de plazas de trabajo se han generado y cuántos desocupados hay en el país al día de hoy?
Bueno, cuando uno habla de que el desempleo es de aproximadamente en todo el país 9,5, 9,7, eso hay que aplicarlo a lo que es la población económicamente activa. Habrá eso calculado sobre 1.350.000 es lo que está dando la cifra de desempleados. ¿Cuántos se crearon? Y bueno, nosotros arrancamos el gobierno con un 13,5, es decir, se crearon 4% de empleos nuevos. Nosotros pensamos que esto va a seguir avanzando. Nosotros hicimos un compromiso que firmamos con empresarios y trabajadores en noviembre, diciembre del año pasado, de crear 35.000 nuevos puestos de trabajo. Hoy estamos evaluando que lo podemos superar. La industria de la construcción, desde ese momento, hace unos 5 meses, 6 meses, ya creó 9.000 nuevos puestos de trabajo, y se cree que se van a crear 5 o 6 mil más en lo que va el año, en la construcción solamente. Entonces, eso lleva a la evaluación positiva que estamos haciendo.
Ministro, entonces, en este contexto, ¿cómo explica o cómo han analizado ustedes en el Consejo o el Gobierno en general la conflictividad que se vive hoy? Paro de funcionarios públicos en la Administración Central, en la enseñanza, en salud. ¿Qué explicación le dan si estos números hablan por sí solos de que la cosa va bien?
Bueno, para agregar a eso, teniendo en cuenta que siempre en el país, cuando se discute el presupuesto o cuando se discute la rendición de cuentas, existe movilización de trabajadores del Estado, por lo tanto existe conflictividad, habría que partir también de la base de que hasta hace 2 años las últimas rendiciones de cuentas eran de un solo artículo, gasto cero. La rendición de cuentas del año pasado incorporó 300 millones de dólares al presupuesto y este año también incorpora aproximadamente 300 millones de dólares. Y lo que hay es una discusión sobre la distribución y que siempre sucede en el país. La conflictividad, por otra parte, no es mala o buena en sí mismo. La conflictividad existe en la base de la sociedad, los conflictos existen en la base de la sociedad, no cambia por el advenimiento de un gobierno progresista, sino que lo que puede cambiar es la forma de resolver esos conflictos y el resultado de esos conflictos. Entonces yo creo que en estos 2 años no solo ha aumentado el salario de los trabajadores privados, ha aumentado el salario de los trabajadores públicos, y existe una discusión sobre una distribución distinta, y existe una distribución, una discusión sobre, por ejemplo, la forma en que se distribuye cuando se habla del 4,5% para la educación, que es un compromiso de este gobierno, pero que sería conveniente tener en cuenta que para medir lo que se aporta a la educación no solo hay que medir el porcentaje, sino a la cifra que se aplica ese porcentaje. Y la cifra es el Producto Bruto Interno. Cuando nosotros asumimos, había un Producto Bruto Interno de 12.500, 13.000 millones de dólares. Hoy existe un Producto Bruto Interno, o se prevé para este año, un Producto Bruto Interno de aproximadamente 17.000 millones de dólares, y pensamos que vamos a terminar el gobierno con un Producto Bruto Interno de aproximadamente 23.000 millones de dólares. Entonces, no solo estamos mejorando el porcentaje que se dedica a la educación, sino que estamos mejorando el Producto Bruto Interno sobre el cual se calcula el porcentaje. Y por lo tanto, a la educación se ha volcado más del doble o el triple de lo que se volcaba anteriormente. Eso es impensable olvidarlo. Uno tiene que partir de esa base. Ahora, que tenemos el compromiso del 4,5 al fin del gobierno, tenemos el compromiso. Pero no podemos caer en una discusión parcial. La cifra que se va a dedicar a la educación, más o menos se sabe cuál es, lo saben todos los ministros, y el porcentaje entonces resulta de cuánto es el crecimiento del Producto Bruto Interno. Si tuviéramos un bajo crecimiento, estaríamos por arriba del 4,5. Si tenemos un mayor crecimiento, y bueno, puede que estemos en el 4,5 o que no lleguemos al 4,5, pero la cifra va a superar enormemente lo que se venía dedicando hasta ahora, y por el bien del país, ojalá el Producto Bruto Interno esté por arriba de lo que estamos previendo, ojalá. Y si eso lleva a que está un poco por abajo del 4,5, bueno, el ingreso de la educación igual va a ser mayor.
Ministro, Los funcionarios agrupados en COFE criticaron en las últimas horas la decisión del Poder Ejecutivo de declarar esencial el servicio de los controladores aéreos. Evalúan denunciar esta situación ante la OIT y la calificaron como de autoritaria la decisión, ya que restringe la libertad sindical y constituye un peligroso precedente. ¿Usted qué tiene para decir? ¿Qué opina sobre eso?
Yo tengo que decir que esto que tengo en las manos es una publicación, La Libertad Sindical, de la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Entonces, primero advierte que no parece apropiado que todas las empresas del Estado sean tratadas sobre la misma base en cuanto a las restricciones al derecho de huelga, sin distinguir en la legislación entre aquellas que son auténticamente esenciales y las que no lo son. Primero establece eso. Y después dice, pueden considerarse como servicios esenciales, ustedes disculpen la lectura, pero como es un tema delicado, el sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos, la policía y las fuerzas armadas, los servicios de bomberos, los servicios penitenciarios públicos o privados, el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares. Y por último, el control del tráfico aéreo. Y a continuación dice, el principio según el cual el control del tráfico aéreo puede considerarse como un servicio esencial se aplica a todas las huelgas, cualquiera que sea su forma: huelga de brazos caídos, trabajo a reglamento, ausencia por supuesta enfermedad, dado que estas pueden ser tan peligrosas como una huelga tradicional para la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población. Esto es el Comité de Libertad Sindical de OIT. Entonces, si se va a hacer la denuncia en OIT, me parece excelente. Y yo también tendría, lo voy a hacer de memoria, que decir que los controladores de tráfico aéreo me comunicaron que iban a hacer un paro varios días antes y que iban a cubrir lo que eran los vuelos de salvataje humanitarios, de ambulancias, de emergencia, que iban a cubrir eso. Nosotros les señalamos que esto que acabo de leer, que la OIT establece que no se puede hacer huelga en ese sector. Ellos sabían eso, entonces nos decían que iban a cubrir. El problema es que para hacer una huelga en ese sector hay que avisar con varios días de anticipación, porque los vuelos que vienen de otros países comienzan quizás 48 horas antes, 30 horas antes. Entonces, hay que cumplir si tenían previsto con bajar en nuestro país. No se puede suspender en ningún momento el control de los vuelos que pasan sobre nuestro espacio aéreo. Se puede, es esencial eso. Entonces, teniendo en cuenta lo que los propios controladores decían y estas cosas que estoy agregando, nosotros establecimos la esencialidad, puesto que el jueves pasado se había llegado a un acuerdo por el cual se establecía una mesa de negociaciones para discutir la plataforma de los controladores y a la vez se suspendía el paro y que lo iban a resolver en asamblea. Lo resolvieron 30 horas antes del paro. Eso no corresponde, porque hay que dar avisos previos, que no estamos a tiempo. Por lo tanto, nosotros establecimos la esencialidad del servicio, absolutamente fundamentado en las resoluciones de OIT, y dejamos en el Ministerio de Defensa que determinara cuáles eran los servicios que había que cumplirse.
Ministro, un informe del Banco Mundial dice que el trabajo informal sigue creciendo en América Latina. ¿Cuál es la situación de Uruguay? ¿Qué estimaciones hacen ustedes sobre el trabajo informal?
Que en este momento está disminuyendo el trabajo informal. Nosotros ya lo constatamos en el primer año de gobierno. en el primer año de gobierno hubo un aumento del trabajo formal, del trabajo, del empleo, un aumento del empleo del 2% y una afiliación al BPS del 14%. Es decir, que ese 2% que aumentó el empleo puede haber sido formal y 12% que estaba considerado como trabajo pero informal se afilió al BPS. El BPS tenía el temor de que hubieran tocado el techo y que luego cayera, y no fue así. Siguió creciendo el trabajo formal durante el 2006 y en lo que va del 2007. Así que en este caso, si hay una tendencia creciente el trabajo informal en América Latina, en Uruguay hay una tendencia decreciente del trabajo informal. Lo que no quiere decir que nosotros pensemos que todo lo que está en el BPS está absolutamente formalizado. Por eso existen las inspecciones de trabajo y por eso tratan de detectar cuando hay sobrefacturación o subfacturación de los sueldos, cuando alguien firma un recibo de sueldo por una cifra y no cobra esa cifra. Nosotros tratamos de detectar eso. Pero lo que el crecimiento que hay en América Latina es del trabajo absolutamente informal. Y acá estamos en una tendencia contraria.
Ministro, usted recién decía que se hizo una evaluación totalmente positiva en lo que tiene que ver con el país productivo. Sin embargo, no solo los sindicatos, también los sectores productivos, por mencionar alguno, la Federación Rural, se quejan de que no ven resultados de este país productivo.
Bueno, yo acabo de decir que el Producto Bruto Interno, cuando asumimos nosotros, era 12.500 millones de dólares, estamos en 17.500 millones de dólares, esperamos terminar en 23.000 millones de dólares, la industria crece año a año, crece la producción, crece el empleo, crece el salario dentro de la industria. Entonces, hay afirmaciones, igual que las afirmaciones de los que dicen que esto es producto del crecimiento de la región. Yo creo que no ha habido un crecimiento tan sostenido como lo de los últimos años. Y repito lo que decía al principio, el Uruguay productivo aparece como un concepto opuesto al desarrollo del Uruguay plaza financiera. Y esto culturalmente en este momento ha sido un triunfo absoluto. Hoy todo el mundo habla del Uruguay productivo. Claro, se habla del Uruguay productivo desde visiones a veces corporativas. Yo hablo con trabajadores que me dicen el Uruguay productivo es el salario, hablo con empresarios que me dicen el Uruguay productivo es el comercio, otros que me dicen el Uruguay productivo sería la inversión en tecnología. Bueno, el Uruguay productivo es todo eso, es el aumento de la producción, el aumento del comercio, el aumento de las exportaciones, afinar qué sectores productivos son los que hay que apoyar para que produzcan una reacción en cadena. El desarrollo productivo es la mejora de las vías de comunicación, lo que decía al principio, pero eso es innegable, y si no se quiere ver, bueno, no se quiere ver, pero hay índices objetivos. No, pero no se quiere ver, digo, si hay una realidad que rompe los ojos y se dice eso no existe, ese animal no existe. Bueno, yo no puedo decir otra cosa que no refleja la realidad, que no es objetiva esa visión.
Ministro, tras esta reunión, ¿se analizó o hay alguna nueva medida o proyecto a futuro para este año que se pueda anunciar como una novedad, o se continúa lo que ya se había anunciado, por ejemplo, en febrero o fin del año pasado?
No, yo ahora acabo de anunciar que se volcaron 28 millones de dólares para el apoyo a la pequeña y mediana empresa, para el sector textil. Hay un proyecto que está en el Ministerio de Trabajo de subsidio a las empresas que tomen trabajadores que estén en el disco duro del desempleo. Anuncié que se van a volcar rápidamente 17 millones de dólares a conversar con las cámaras en qué cosas se vuelcan. Hay nuevas cosas. Se prevé una próxima reunión de evaluación y de incorporar nuevas medidas, no solo las que estaban planteadas, sino incorporar nuevas medidas al Uruguay productivo. Los sectores de empresarios de la construcción pidieron que se convoque en el marco del compromiso nacional el grupo de la construcción, trabajadores, empresarios y ministerios vinculados con la construcción, para mejorar esto que estaba diciendo, que ya han creado 9.000 nuevos puestos de trabajo, y mejorar el trabajo de la construcción. Esto va a funcionar la semana que viene, ya está convocado. O sea, lo que hoy se vio, y en una reunión de 2 horas y media y no más, por lo tanto fue limitado, es una evaluación primaria que se considera positiva, pero no terminó. O sea, la evaluación es que hay que seguir trabajando, hay que seguir incorporando cosas y hay que seguir vinculándose con los empresarios y con los trabajadores, porque el Uruguay productivo lo construimos entre todos, no es una construcción del gobierno, tiene que ser una construcción de los actores sociales que producen ese desarrollo productivo. Y eso quedó clarísimo hoy. O sea, esto no es una reunión de decir, no fue una reunión de decir, está todo bien muchachos, no, va bien, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir incorporando elementos, pero no está terminado, ni mucho menos. El desarrollo productivo del país no puede ser obra de este gobierno solo, no puede ser obra de los que integran el gobierno, ni puede agotarse en este periodo de gobierno. El desarrollo productivo del país tiene que constituir un proyecto nacional, un modelo de país que tiene que involucrar a distintos partidos políticos, a distintos actores sociales, y eso es lo que quedó claro.